Uno de los temas que, en cuando hablamos de Marjorie, bienvenida.
Hola.
Marjorie Ariza de Lama, mi amiga de muchos años y también es mi psicóloga de cabecera. Todos tenemos a alguien que debe de hacer nuestra auditoría usualmente de la cabeza como la tenemos y poner las cosas en su lugar. Pero uno de los temas que usualmente yo trato de, o tratamos Francesco y yo de abordar cuando hablamos de vida sana, es tanto entender que el ser humano no es solamente carne y hueso, la parte de los ejercicios, la comida, sino que hay una parte que incluso está demostrado que incide mucho más en nuestra longevidad y calidad de vida, que tiene que ver con nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida en pareja. Al fin y al cabo, con quien dormimos o pasamos más tiempo, va a redefinir o va a orientar cómo va a ser nuestra vida, nuestro desempeño en otros aspectos. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Marjorie, y lo checo lo hablamos muchísimas veces en el gimnasio, es cuando hacemos un contraste de lo que acontecía hace unos cuantos años atrás, digamos 30, 40, no sé, 60 años atrás, y lo que acontece hoy en día, definitivamente creo yo que hay una apertura bastante interesante hacia la sexualidad. O sea, ya la gente, por ejemplo, anteriormente la gente vivía automáticamente siendo más, las mujeres más recatadas, el hombre, veníamos por unos patrones socioculturales, donde se abanderaba mucho más la parte de la infidelidad, el hombre que, ese tipo de cosas que sabemos que están en el pasado. Pero la pregunta básica de lo que queremos abordar contigo es la relación de pareja y el elemento de la infidelidad, Marjorie. Entonces, yo sé, para romper el hielo, una pregunta que a mí siempre me llama la atención, porque yo como hombre, que he estado vinculado en mi vida, en diferentes escenarios, gimnasio, también trabajé en un sector privado, la parte laboral, en líneas aéreas, ese tipo de cosas, pues yo veía la interacción humana y cómo esa relación de interacción humana conlleva siempre a los encuentros X, especialmente en la parte de la sexualidad. ¿Se es más infiel en el día de hoy?
Ok. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. A ti, Juan Carlos, mi amigo de tiempo, y a ti, Checo.
Gracias.
Me gusta este ambiente, está bien chulo, y más como me explicaste de la manera que lo llevas. Bueno, la pregunta, vamos a la pregunta. ¿Se es más infiel hoy? Bueno, o ahora, en esta época. Yo te diría que no necesariamente. Yo pienso que lo que pasa es que ahora las personas se dan más permiso de no necesariamente disimularlo tanto o esconderlo tanto. Eso es lo que siento. Sobre todo en el tema o en el lado de las mujeres. O sea, el hombre, como tú mencionaste, en esta cultura en la que vivimos, en esta sociedad en la que vivimos, los latinoamericanos, tiene ese permiso. O sea, no es que andan publicándolo en los periódicos. Ustedes, hombres, pueden ser infieles, pero tienen ese permiso desde que nacen. La mujer no. O sea, eso no era una cuestión ni que se hablaba. Entonces, no es que ahora a las mujeres le dicen, sí, denle para allá, pero la mujer que en otro momento también lo fue o lo era, tal vez se atreve más ahora. Lo conversa con las amigas, lo conversa con los terapeutas y bueno, y entonces por eso a lo mejor tú escuchas que, bueno, pero ahora las mujeres son más infieles ahora, esos comentarios que se oyen así de boca a boca, coloquiales, pero en realidad yo lo que pienso es que el número no necesariamente ha sido un cambio radical de que antes eran los hombres nada más y ahora también los hombres y las mujeres, ¿tú entiendes? Eso es lo que me parece a mí.
Antes, mira, era más calladito.
Más calladito, más disimuladito. La mujer, claro está, era menos atrevida. Uh-huh. Ahora.
No, y obviamente era más estigmatizada si lo hacía que ahora.
Pero como quiera. Eso sí sigue de una u otra forma siendo real. O sea, mujer que es infiel, mujer que la pican con tijerita y acaban con ella. Vamos a estar claros. O sea, eso es así. O sea, todavía no estamos a ese nivel de que somos igualitos y no tenemos que estar igual tampoco. O sea, no voy a decir que tenemos que estar igual, pero no es lo mismo.
Mira, en una ocasión yo tuve una conversación con una chica, inclusive veníamos conversando tú y yo antes de comenzar la grabación, y la conversación no recuerdo a qué vino, para no entrar en tantos detalles, pero sí ella me dijo, ¿usted sabe por qué las mujeres somos infieles? Me dijo. Uh-huh. Me digo, no tengo ni idea. Me dice, por dos cosas. O por falta de sexo, o porque, pues no voy a decirlo como me lo dijo ella, ¿verdad? O porque nos enamoramos, fue lo que me dijo ella en ese momento. Y yo te comentaba de que yo haciendo quizás un análisis de lo que pude haber aprendido cuando estudié psicología, y también parte de mi vivencia, hablando por mí y lo que yo he podido ver en los demás, es que yo creo que estamos viviendo un proceso en la actualidad donde hay una crisis existencial, donde se le da tanta importancia a ciertas cosas, donde la interacción humana queda relegada a un segundo o tercer plano. Porque yo he escuchado de personas más vividas, bien vividas, que una de las cosas que más lleva a la mujer a no sentirse importante o deseada es la parte de la poca atención que se le presta a la mujer en la intimidad, en la relación. Incluso en uno de los libros que más me ha gustado a mí, es un libro muy sencillo, del doctor Viktor Frankl, uh-huh. Tiene dos libros. El primer libro que es El hombre en busca de sentido, uh-huh. Y el segundo creo que se llama El hombre en busca de sentido máximo, supremo. Uh-huh. No recuerdo ahora mismo, pero lo leí los dos. Y hay una parte en el segundo libro que es más no enfocado a la historia de él, como en el primer libro, donde él hablaba, por ejemplo, que uno de los problemas que pasaba en la actualidad, en la sexualidad, era el hecho de que muchos hombres no evolucionaban en el proceso de entendimiento de cómo la mujer veía la parte del erotismo. Y él explicaba que muchos hombres ven a la mujer como un instrumento de masturbación. Uh-huh. Cuando un hombre se convierte en buen amante, no necesariamente o por sus dotes o por otras habilidades, sino porque él se considera recurso de que la mujer puede explorar a través de él. Donde la satisfacción mía como hombre básicamente viene de yo sentirme capaz de ser el medio del placer de mi pareja. No que mi pareja es el medio del placer mío, prácticamente.
Exclusivamente.
Mío. Exclusivamente. Y tú sabes que, por el digo, tú sabes, tuvimos el negocito workout juntos y hemos hablado muchísimas cosas tú y yo, que pasa mucho, Checo también lo hemos conversado nosotros, es que hay un que digamos que un se ha virado o se ha cambiado, como te dije anteriormente, la parte de interacción humana, donde ya prácticamente estamos juntos, pero no nos hacemos compañía. Compartimos el mismo espacio, pero en realidad no te presto la atención debida. Y casi siempre, cuando comenzamos a tener carencias, el ser humano trata o busca mecanismos de una forma u otra de llenar esas carencias. Y te digo una cosa, yo he conocido relaciones de muchos años que se mantienen a través de los años y muchas veces se mantienen, muchas veces, porque una de las parejas tiene un amante. Y el amante no necesariamente podemos decir que es el amante sexual, puede ser una distracción para complementar vacíos en la relación per se. Uh-huh. Entonces, viene la siguiente pregunta, que esa es la parte que yo sé que tú tienes que manejarlo mucho porque tú vives de la parte de la terapia psicológica, de las consultorías, ese tipo de cosas. Es, ¿cuál sería el motivo primario, especialmente en la mujer, que lo lleva a la lleva a la infidelidad? Y también me expliques cómo tú también podrías interpretar en la actualidad el patrón del hombre. Buena pregunta, ¿eh? Bueno.
Sí, ok. Mira, creo que en algún momento, entre estos días que estuvimos conversando de venir a hacer el podcast y hoy, no recuerdo específicamente, te dije que siento, así como dices, ya con los años de experiencia, viendo pacientes en terapia individual, de pareja y sexual, siento que el yo no verme, el yo no reconocerme, el no darme cuenta de los cambios que he tenido, porque, o sea, vivimos diferentes, a lo largo de nuestra vida vivimos diferentes ciclos vitales. Entonces, vamos cambiando como individuo y como pareja. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo estoy viviendo, llevándome de la corriente, o sea, dejando que la vida me viva y no viviendo la vida, y no voy reajustando y haciendo conciencia de quién soy hoy yo, pues puedo comenzar a sentir todos, y de claro, aparte de no darme cuenta y no reconocer quién soy yo hoy, de no gestionar lo que necesito para, si no me siento bien, sentirme bien, ¿verdad? Buscarle la vuelta al asunto. Entonces, ¿qué pasa? Siento que tú mencionaste que esa persona te comentó que lo que motiva a la mujer, porque estamos en eso, ¿verdad? Estamos en ese tema. Que lo que motiva a la mujer es o la falta de sexo o...
que se enamora.
Que se enamora. Ok, entonces, ¿qué veo? ¿O qué he visto? Que no es falta de sexo, Juan Carlos. Comienzo por ahí. Falta de intimidad. Falta de intimidad que puede ser desde un beso hasta el coito. ¿Ok? O sea, es el agarrarte la mano y decirte qué bonita tú estás, cuánto te quiero. Es ese abrazo. Es ese cuídate, está lloviendo, llévate la sombrilla. O sea, es ese cuidado, pero que es un cuidado con amor, que yo lo siento porque tú y yo somos íntimos. ¿Tú entiendes? O sea, que yo siento que mi pareja y yo somos íntimos. Y él lo que está buscando es por toda la vía que yo esté bien y me sienta bien y me sienta cuidada.
Sentirte importante.
Igualmente él. O sea, ambos. Esto es una cosa de dos vías. Siempre que hablo de la pareja, tienen que ser los dos. Los dos tienen que estar en la misma sintonía. Entonces... sí, la falta de intimidad. ¿Pero qué es la falta de intimidad también? Hola, ¿cómo tú estás? Y mira, y tú te enteraste de tal cosa. Mira, pero, ¿y tú sabes lo que pasó en la oficina? Y que no sé cuánto. O sea, ese amigo con el que tú hablas, o esa amiga con la que tú hablas, que es tu pareja, que te cuenta, que te dice, diantre, yo sí estoy mal hoy, no sé cuánto. O sea, es ese que, como te dije, se preocupa por ti, sabe que tú tienes un día larguísimo de trabajo y de repente se te aparece en el trabajo o te manda con un mensajero algo para que tú comas, para que tú te sientas bien. O sea, eso, o sea, yo te quiero. Cada vez que yo hago eso, cada vez que tú haces eso, tú le estás diciendo al otro, tú me importas, yo te quiero, yo me preocupo por ti, por tu bienestar total. A una mujer que su pareja la atiende de esa forma, o sea, seguro... Bueno, y también tienen un buen entendimiento en la cama, seguro que ahí no va a haber problema. O sea, es mi parecer. Digo, hay otros factores que influyen, pero hablando de este tema en específico. Entonces, siento que si decimos nada más que sexo, lo estamos... como simplificando demasiado.
Sí, pero yo quiero llevártelo... esa parte que tú acabas de exponer, a mí me interesa muchísimo darte mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque yo, aquí la experta eres tú. Yo hablo de lo que tiene que ver con la parte de recolección de información, data, experiencias. Uh-huh. Lo que diferencia, tú y yo podemos ser muy buenos amigos.
Uh-huh. Ah, sí, o sea, ya yo, veo por dónde
yo,
tú vas.
Yo uh-huh. quiero, estimo y respeto mucho a Darío. Y Darío, me siento honrado que Darío... Por Dios, me da espacio, yo voy a tu casa. O sea, yo me siento privilegiado. Uh-huh. Yo puedo tener una muy buena amistad. Incluso hay temas que tú puedes hablar conmigo que quizás no lo hablarías con Darío. Por decirte algo, un disparate, cualquier cosa, cosas, uh-huh. algo. Pero lo que hace la diferencia entre la pareja, desde el punto de vista de la... Yo digo, es la parte de la sexualidad.
Sí.
Claro está que si yo tengo sexo, buen sexo en mi casa, yo tengo un sexo espectacular, pero me faltan los elementos de validación, los elementos de sentirme, aparte del sexo, que no es una herramienta de sexo, porque sexo es solamente placer en el momento, uh-huh. pero también hay varias formas de ver el sexo. Uh-huh. Si yo, para mí el sexo, yo como, digamos, como encargado de tripular la barca del placer, yo como hombre, la mujer se siente satisfecha y yo sé que yo tengo la capacidad de llenarla sexualmente. Eso alimenta tanto mi ego de una forma positiva que yo quiero perpetuar fuera de la cama esas atenciones que yo le presto al sexo en otros roles que pasan en el día a día. Pero acontece que si yo solamente tengo la parte de las atenciones, pero el sexo para mí no me llena lo suficiente, yo dejo un vacío que claro. quizás yo puedo mantener en mi relación, ese vínculo de amistad, como digo yo, roommates, donde nos hablamos todos, pero yo reconociendo quizás en un punto de mi edad, que pasa a veces en la crisis de los 40 y los 50, yo reconozco que tengo cosas por vivir. Estoy agradecida o agradecido de lo que yo vivo en mi realidad, pero digo, coño, pero es que me falta una parte que es muy importante. Y como dice el psicoanálisis, tiene un origen tan profundo la sexualidad en el ser humano que incluso puede proyectar otros aspectos de la conducta. Entonces, dar espacio, como digo yo, de relaciones que se pueden mantener, pero consiguen un amante.
Ok.
Entonces, claro, entendí claramente la definición. O sea, que para que sea completo, e incluso las mujeres, a diferencia del hombre, porque yo te puedo juzgar por mí, el sexo me lleva a ser mejor. En otros aspectos. Uh-huh. La mujer, lo anterior te lleva al sexo.
Eso mismo.
Somos de Marte y somos de Venus. Esa parte yo la entiendo. Uh-huh. Pero pasa algo también. Es que vivimos una sociedad tan sexual y tan visual que recibimos muchos estímulos que nos llevan a la liberación sexual. Entonces yo tengo en mi casa una estructura quizá aprendida por lo que viví en mi casa con mi padre y mi madre o lo que yo decidí hacer en mi vida. Pero hay que estar muy claro y muy desconectado del sistema para tú dejar de percibir esos estímulos pequeñitos que nos llevan siempre a pensar que la sexualidad va mucho más allá de la intimidad con mi pareja. Viene la parte del fetiche, viene la parte de ciertas cosas, las fantasías, que son recreadas ¿por qué? Aquí.
Sí, sí. Es el órgano.
Y se convierte en ¿qué?
El órgano más grande sexual.
Se convierte en ¿qué? En un deseo. Y un deseo no cumplido se convierte en ¿qué? En el pendiente. Yo necesito cumplirlo. Uh-huh. Entonces yo veo como que la parte para buscar las soluciones es primero entender, creo yo, cuál es el origen que...
Ok, pero mira, tú lo dijiste perfectamente. Tú, del punto, por decirlo, punto A y punto B, o sea, yo te comencé a hablar de esa conexión íntima, no necesariamente... que sí, que es física y que no es física, y luego, ¿verdad?, que no te voy a decir, esto va primero y esto va después, pero tú lo dijiste como sucede naturalmente en casi todas las relaciones, o sea, no te voy a decir en todas, pero en casi todas, a donde el hombre, como dices, a través de una buena intimidad física, llega a desarrollarse y hacer el más chulo de los amantes con gestos, atenciones, detalles, etcétera. A diferencia de nosotras las mujeres, pero eso es algo aprendido. Eso es algo que, porque nosotros pudiéramos ser igual que ustedes, vamos a estar claros, porque somos igual que ustedes en ese sentido.
Claro que sí.
Es una necesidad básica del ser humano. O sea, el agarrar y tener una buena relación íntima, física, una buena conexión física íntima con tu pareja, eso es algo básico y elemental para tener una salud completa, tanto de hombre como de mujer. Pero ahí nos vamos nuevamente a lo que aprendimos, a los patrones, a la cultura y a todo eso que está ahí atrás, que lo tenemos ahí atrás, que entonces se hizo una diferencia de el hombre y la mujer. El hombre sí y la mujer no. ¿Entiendes? Entonces... Claro, tú llegas a una edad, tú como mujer, que si lees, estudias, por experiencia...
lo que tú escuchas, lo que te cuentan, lo que pasó
si
allí, pasó aquí.
Si te instruyes y te haces consciente y te das cuenta de lo vital que es esa parte, que no necesariamente todas tenemos como vital e importante, pues entonces... tú puedes lograr hacer ese cambio que viene de allá atrás, ¿entiendes? De generación en generación y que viene aprendido, que lo aprendimos. Y o sea, y decir, no, pero espérate, esto es importante para mí también. Entonces, a esto, yo me tengo que enfocar en esto y yo tengo que darle para allá, ¿tú entiendes? Entonces, ¿a qué voy? Vuelvo otra vez con el tema de conocernos, el tema de reconocer los cambios que van sucediendo en nosotras, Juan Carlos. Y darnos cuenta de qué es lo que nos importa realmente. O sea, yo quiero tener una relación de pareja que sea plena totalmente. Claro, hay problemas, hay situaciones. O sea, yo no estoy diciendo que todo va a ser perfecto. Pero si tú tienes una relación a donde se logran, que después hablaré de eso al final, si da el chance, donde se logran satisfacer la mayoría de las necesidades que tenemos ambos en la relación, pues entonces esa relación, tú vas a pelear por esa relación, tú vas a luchar porque esa relación se mantenga por lo tiempo de lo tiempo de lo tiempo, ¿tú entiendes? Y tú vas a defender a toda costa y vas a mantener lo que hace que eso funcione. Que en un momento de la vida, pues a lo mejor la prioridad es una y que después esa prioridad baja a un lugar número dos, pero no vamos a mandar cosas vitales al sótano, como suele suceder cuando vamos cambiando de a lo mejor ser una pareja joven a donde salíamos, paseábamos, disfrutábamos, no teníamos ningún tipo de responsabilidad y entonces de repente me caso y después vienen los niños y entonces la cosa se complica y en muchos casos de mis pacientes el tema de la intimidad se va para el sótano. Y entonces, ¿qué pasa? Que si no hay uno de los dos que comienza a quejarse y a decir y a procurar y no pueden resolverlo entre los dos y vamos a terapia y vamos a buscarle la vuelta a esto. Si no hay alguien que se preocupa de los dos y entonces logran ponerse en sintonía los dos, siguen el sótano y entonces ahí hay una inconformidad y entonces ahí puede suceder lo que
ahí viene la semilla posible de la infidelidad, tú sabes. Exacto. Porque a veces llega en el momento menos planificado, en el momento menos esperado, con la persona que tú menos pensabas, hay un clic momentáneo que te despierta y le echa agua a esa semillita.
¿Pero y por qué fue? Porque te prestó atención. A lo mejor tú querías tener conversaciones que no tengo tiempo, demasiado trabajo, estoy cansado o estoy cansada o lo que sea. Y esta persona se te puso de frente y te dijo, ven. Con su tiempo ocupado, con sus responsabilidades, te dijo, ven, siéntate, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Vamos a beber un café? ¿Ya? Y ahí, de repente, tú dijiste, ¿me están haciendo caso? Pero no de una manera necesariamente consciente y de que conscientemente yo voy a hacer. No, es que no. Eso que tú estás diciendo. O sea, de repente, ni cuenta te diste. Y dijiste, bueno, pero... Ay, entonces ahí vienen esas famosas frases que me dicen a mí en el consultorio. Es que me siento viva, es que me siento vivo. Porque pasa, y es verdad. Y o sea, y no es que me estoy burlando. O sea, se sienten vivos. Entonces, ¿qué sucede? Te sientes vivo. Y entonces puede ser que tú tomes esa decisión de una manera consciente o inconsciente y le des paso a que suceda eso. Que, vuelvo y digo, no son nada más ustedes los hombres que reciben invitaciones, no son nada más ustedes los hombres que se le insinúan, que le invitan un café. También a las mujeres. Es lo mismo. Lo que pasa es que como las mujeres no tienen el permiso, pues entonces las mujeres se cuidan más. Y las mujeres están más claras porque las mujeres ven el cuadro grandísimo y ven más para allá. Los hombres, en ese sentido, bueno, pues entonces cuando están con el tanque en cero o en menos cero, pues no ven nada.
Será al revés, cuando están el tanque lleno.
No, cuando...
yo siempre le digo a las amigas mías, nunca deje que tu marido salga con el tanque lleno.
Ok, exactamente, te entendí ya, exacto. Bueno, pues cuando están con el tanque lleno, y lleno de hace tiempo, bueno, pues entonces es, o sea, se nubla.
Hay una necesidad mecánica. Y te voy a decir una cosa, el cerebro es una vaina desgraciada, ¿sabes? O sea,
es que como te comenté, es que el órgano sexual más grande que tenemos es este que está aquí.
Pero yo sé.
Óyeme, Juan Carlos, las veces que, o sea, y eso es algo que lo tengo que decir porque es que se me sientan enfrente. No, es que yo no siento deseo. Es que esto es una cosa, esto se murió. Es que yo, eso se murió en mí. Es que yo estoy congelada. Por ejemplo, que me ha tocado también hombre que me dicen lo mismo, ¿eh? E incluso en casos que aquí, o sea, quiero de verdad, bueno, en casos ya de enfermedades que dejan secuelas y eso, escucho a los pacientes que me hablan y que me dicen del tema del deseo y, bueno, comenzamos a hablar, me cuentan la historia, me dicen cómo va la relación, qué ha pasado, qué no ha pasado. Y les digo, mira, si no hay un tema orgánico, o sea, si aquí no hay un tema de salud base, y tú no estás tomando unos medicamentos que pueden afectar, si no hay un tema de depresión también, tema de diabetes, tema de presión alta, entre otros, ¿verdad? Tus hormonas están on check. Y no es una mala relación. No hay una guerra todo el tiempo. Pues entonces, es importante que comencemos a hacer conciencia y que comiences a educarte en lo que está pasando aquí en tu cabeza. Porque lo que está pasando aquí en tu cabeza es lo que te va a decir, ah, sí, esa persona, o sea, está funcionando de la manera adecuada para tener una vida sexual plena, o no. Entonces, ¿qué pasa? En momentos, cuando escucho ciertas historias, que vuelvo y te digo, que ya involucran temas de salud profundo, yo me evito terminando con esa persona y, como yo no lo sé todo, yo llamo a mi matatani. O sea, yo agarro y llamo al doctor García y le digo, doctor, yo necesito que usted me vuelva a decir, por favor, el tema del deseo y la cabeza y la gente enferma y la cosa, porque, o sea, llegan a convencerme realmente de que no hay deseo y de que el deseo se murió y de que no hay forma de que el deseo se dé, que estoy en menopausia y que ya me morí. Señores, eso no es verdad. Es que aquí tenemos el instrumento creador, el mayor instrumento creador de placer que nosotros podemos tener, que es lo que, la información que metemos aquí. Y esto lo voy a conectar contigo con lo que dijiste de los estímulos. ¿Qué sucede? Que ahí voy a apoyar un ching a las mujeres, ¿tú entiendes? O voy a apoyar a mis mujeres, de que el hombre en sus grupos de WhatsApp, de amigos, entre amigos, tú y yo, así, o sea, dos varones, ¿verdad? Se viven mandando una cantidad de cosas. Que, por ejemplo, mi esposo me dice a mí, mira, a ese grupo ni lo abra, es mejor que ni lo abra. Así que él me dice, se mandan pornografía y una serie de cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese hombre? Ese hombre está estimulado desde que abre ese celular, porque aparte de eso, los anuncios o las películas o todo lo demás, ¿verdad? Y claro, salir a la calle y ver mujeres hermosas, mujeres que se cuidan, que se ven bien. Entonces, ese hombre llega a su casa, sale de su casa a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y van esos grupos, mandan. ¿Y cómo llegan a la casa? Aparte de la naturaleza y del permiso que ustedes tienen. O sea, llegan con ganas, con deseo de que lo atiendan y de atender. Entonces, ¿qué pasa con la mujer y con los celulares de la mujer y las conversaciones de las mujeres? Que es un poco difícil tú encontrar conversaciones de WhatsApp a donde se hable de esos temas, a donde se mande asuntos eróticos o a donde se mande pornografía entre mujeres. ¿Qué es lo que se manda? Le cuento. Lo vestido tan en especial en tal tienda, y mira, me compré tal cosa, ay, le nació el hijito a no sé quién, ay, se murió el papá de no sé cuánto, o sea...
Ahí viene esta parte, quiero aprovechar, fíjate cómo yo entiendo, y te voy a hablar por cosas que yo me he enterado, pues yo tengo un gimnasio donde tengo muchachos jóvenes, muy robustos, muy hermosos, muy, muy, muy decentes. Esas mismas mujeres, por ejemplo, que incluso dentro de cómo se venden o se muestran con sus amigas,
sí,
no es realidad, porque hasta le da miedo mostrar quizás esa iniciativa, esa parte, para no ser juzgada.
Claro.
Pero yo tengo un entrenador, por ejemplo, que es como un hijo para mí, de 24 años, tipo soltero, o sea, tiene novia, no sé, sale con chicas, y me dice en estos días, en su inocencia, por la edad que tiene, porque sigue siendo un muchacho, 24 años, me dice, Máster, las mujeres son malas, claro, de la definición cultural de mala, porque yo no encuentro malo eso. Me dice, yo tengo un grupo de amigas, ex amigas de tal lugar, donde trabajaba anteriormente, que todas son mujeres casadas, y como 4 o 6 que me tiran todos los días a la franca.
No.
Y esas mujeres lo que están buscando simple y llanamente no es que él se va a casar con ella. Están buscando ripio, mi hermano. Están buscando que le den tabla. Entonces, donde viene todo esto es que esa es la parte. Y te reitero, yo no juzgo a nadie. Uh-huh. A nadie. Nadie es perfecto. Como dice la Biblia, tira la primera piedra. Estamos claros en eso. Pero el hecho de que hoy en día, ese estímulo que tú tienes, porque ese muchachito que trabaja conmigo, pero que un tipo bien alto y coño, con un elegante, decente, con formación, o sea, que un tipo agradable, uh-huh, él sube su video haciendo ejercicio en las redes sociales.
Claro.
Donde las amigas que lo llaman, si no por redes sociales, saben su estatus, que de que está trabajando conmigo, está más fuertecito. Entonces asocian los músculos con más testosterona.
Sí,
y claro, mientras más testosterona, más capacidad sexual.
Sí.
Y quizá en su casa tienen el amigo, el proveedor, pero esa parte, como decía mi abuelo, decía el sabio Salomón en su décima cantando, que el culo que quiere fuerte, él mismo lo anda buscando.
Oh,
o sea, es lo que se refiere es que usualmente las mujeres, y digo por cosas también que yo he leído mucha lectura en la parte de sexualidad, a diferencia del hombre, el hombre es muy mecánico. Uh-huh. El hombre tiene casi siempre la necesidad de hacer algo, usualmente, más por un hecho de mecánico. O sea, tengo mucho que no eyaculo, no sé, por decirte algo. Uh-huh. Esa es la presión mecánica. Pero la mujer construye aquí.
Sí.
Y cuando la mujer edifica aquí, aquí arriba, se pone bruto allá abajo.
Sí, pero...
Cuando digo bruta, o sea, que no piensa en las consecuencias.
Okay.
Y tengo el caso, por ejemplo, de un amigo muy cercano con un matrimonio perfecto. Cuando digo perfecto, es perfecto. Tiene una comunidad cristiana con hijos medio grandes, ya todo grande. Gente con casados 20 y pico de años. Uh-huh. La tipa le dice un día al esposo: me voy con una amiga mía de viaje. Eso fue hace año y medio y ya no ha vuelto. Ella llamó de Europa. Te voy a decir, yo tengo un enamorado cibernético de Turquía.
Ya.
Okay. Él le pagó el pasaje, la recogió y no ha vuelto. Entonces yo no juzgo, quizás dentro de lo que nosotros validamos como el matrimonio perfecto, es lo que tú puedes ver.
Claro.
Pero la vida es tuya.
Ok.
Entonces fíjate cómo... Te voy llevando de la mano exactamente, están diciéndote lo que yo he podido ver.
Checo quiere decir algo.
Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Uh-huh. En periodo que yo más joven, que yo estaba soltero, uh-huh, para mí era mucho más fácil salir con mujeres casadas, sí, que salir con mujeres solteras. Sobre todo que, tú sabes, la mujer soltera requiere un cierto grado de, ¿cómo se dice?
De enamoramiento, cortejarla.
Entonces...
No, espérate. Y tiene que salir con ella a la calle.
Exacto.
A la luz pública.
Pero había un patrón que, como dice Juan Carlos, donde se juntan un poco de las dos cosas, tanto lo que dice Juan Carlos como lo que tú dices, la mayoría de esas mujeres estaban totalmente desatendidas, tanto en lo sexual como en lo cotidiano, vamos, uh-huh, a decir. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos... Entonces suceden dos cosas. O falta de sexo, o como dijo Juan Carlos ahorita, ellas eran instrumento de masturbación del marido. O sea, el tipo llegaba del trabajo, se le subía encima, hacía lo que tenía que hacer, uh-huh, y se dormía, uh-huh, sin preocuparse de las necesidades de ella. Uh-huh. O simplemente no había sexo. O sea, una vez cada 2 o 3 meses. O sea, unas cosas... Y hubo un caso que era, por ejemplo, una muchacha joven y el tipo también joven, que 30 y pico de años, y lo que tenía era un año casado, que, o sea, no me cabe. Entonces yo le decía, por ejemplo, nosotros nos pasábamos los sábados chateando o hablando por teléfono, y yo le decía:
¿y dónde está él?
Vieja, ¿y dónde está él? No, él está ahí en el family con los amigos bebiendo whisky y jugando PlayStation. Y yo me quedaba como que, o sea, tú tienes una mujer... joven, de 30 y pico de años, bonita, y tú, o sea, ¿entiendes lo que te digo? Como que no... y muchas veces sucede eso, o sea, la mujer se siente desatendida y quizás hasta sin tener malas intenciones, uno le dice: oh, mira, por ejemplo, ella está en un gimnasio haciendo ejercicio, oh, pero tú te ves bien, tú has mejorado mucho... Hasta esa pequeña, claro, frase.
Ya. Ese reconocimiento.
Ya, porque en la casa no le dicen nunca nada.
Estamos claros.
¿Entiendes? O sea, yo me recuerdo una que me contaba que esperaba el marido en ropa interior, o sea, en lingerie, de eso.
Chulo.
Chulo. Y el tipo la miraba así, se iba a la cocina, se hacía un sándwich y se iba a acotar. Y tú okay. te quedas como que...
Entonces, Juan Carlos, óyeme algo.
Perdón, entonces, para terminar. Uh-huh. La mujer, obviamente, es, por lo menos para nosotros los hombres, un poco más complicada, ¿verdad? Que nosotros. Nosotros somos un poco más básicos. O sea, mantenernos, ¿cómo se dice? Satisfechos. Como yo le digo a las amigas mías, cuando mira, el hombre es fácil, barriga llena, bolsa vacía y no joda demasiado. ¿Tú me entiendes? La mujer requiere mucho más cosas que eso. Pero si ya eso que es lo más básico no está, por más florecita que yo le lleve, ¿tú me entiendes? Como que...
Ok. Entonces mira lo que voy, porque no quiero perderme en lo que estaba mencionando. Vuelvo otra vez a las conversaciones entre amigas que, como tú dices, no necesariamente van a ser totalmente abiertas, honestas, transparentes con relación a esa otra parte. ¿Por qué no tenemos el permiso, Juan Carlos, necesariamente? Porque eso no se habla necesariamente. O sea, tú llegas a hablar en un grupo de amigas sobre tema de la intimidad y de cómo me va o cómo no me va. Ya cuando es un grupo de amigas que ya tienen mucho tiempo juntándose y entonces se están viendo cara a cara y se están hablando y contándose la cosa. Pero eso que hacen ustedes como algo común, sí, por favor. No lo hacemos nosotras. Entonces, no te estoy diciendo que la mayoría, pero una buena cantidad. Entonces, ¿qué sucede con lo que está pasando aquí en la cabeza de nosotros? Que así como ustedes llegan calientes, nosotros llegamos totalmente fría a la casa. Entonces, se requiere de o voluntad propia mía de decir, ah, pero mira, ya yo voy de camino a mi casa. Déjame yo poner tal podcast de tal gente que hablan de tema interesante, erótico o lo que sea. O déjame poner esa música que me va como encendiendo, o déjame llamar a mi pareja y ponerme a chulear por el teléfono, pero yo tengo que hacer ese trabajo porque ahora mismo está congelado, ese tema está congelado en la cabeza, porque no nos enseñan a que pensemos en eso, a que fantaseemos, o sea, no sé si tú me estás entendiendo.
Perfectamente,
entonces,
perfectamente.
¿Qué pasa? El hombre que sí llega caliente, que no necesariamente sabe que el cerebro está congelado o que, bueno, ya está acostumbrado a que está congelada la mujer, pues no hace necesariamente lo que se requiere.
El preámbulo.
Lo que a lo mejor si llevan una relación que fluye y una relación que se maneja bien en todos los ámbitos, porque a lo mejor una relación que no tiene sequía, que no está distanciada, que tiene conexión. A lo mejor el esposo llega y la agarra y le da un beso y ya esa mujer le da para allá. Pero una, que en realidad está congelada desde hace tiempo, o que viene ya condicionada por todos los elementos que nos han condicionado y por unas conversaciones totalmente frías que no llevan a que tú te inspires en otra cosa, bueno, pues entonces no va a pasar nada, Juan Carlos. Porque la mujer no va a entender. O sea, me agarró un beso, ajá, ¿y entonces qué? Y entonces llegan la queja de que, ah, él nada más me busca, él nada más me besa, o él nada más me abraza cuando quiere aquello, que es lo que me dicen. Entonces, vuelvo al inicio de la conversación.
Pero es una vaina, mano, es una vaina y mítica esa vaina, porque pues no pasa un problema. O sea, no es que yo te estoy buscando nada más cuando yo quiero sexo, cuando te busco me dan deseo tener sexo. O sea, es un asunto también de percepción de la pareja. Estamos claros que quizás, asumiendo que estamos hablando de un hombre bien estructurado hormonalmente y culturalmente, donde ser un tipo dominante masculino, masculinidad positiva, no sea algo para sentirte culpable por eso. Sino el hombre, por ejemplo, que es proveedor, pero aparte protector, aparte también es cariñoso, pero aparte tiene sus hormonas bien puestas y su mujer le gusta. O sea, de que yo te huelo, ya tú sabes que con un toro me pongo, eso automáticamente yo quiero tener sexo. Y yo no fui a darte el beso o a acercarme a ti porque yo quiero sexo. Pero como
pero
yo,
me acerqué,
como yo tengo mis sentidos tan agudizados porque a lo mejor tengo la salud, tengo las hormonas de forma correcta, descanso lo suficiente para tener esa respuesta a nivel de receptores celulares, de que mis hormonas que están ahí puedan hacer su trabajo. Entonces, esa es la parte donde digo yo muchas veces que las mejores relaciones no son aquellas que son perfectas, sino tienen por lo menos dinámica, pero tienen una dinámica, no un estancamiento.
Ok, Juan Carlos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Vuelvo al principio. Lo mío sería un llamado a nosotros, a las mujeres, a que realmente reconozcan en el momento de sus vidas que están. Evalúen quién yo fui y toda esa cosa buena que yo tuve. Y cuando yo me enamoré de mi pareja, cuando sucedía lo que sucedía, ¿quién yo era? No nos pongamos a ver al otro y a señalar al otro. ¿Quién yo era? ¿Cómo yo era? ¿Cómo yo funcionaba? Ok, sucedieron muchísimas cosas. Sucedió lo peor que me podía haber pasado en la vida. Me hizo barbaridades. Ok, pero no. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Quién tú eras? Porque aquí se va a tratar de ti mujer, que lo que a lo que yo invito es a que aspiren y busquen esa vida plena en todos los aspectos. ¿Entiendes? Porque ¿qué eso es, Juan Carlos? Es que no pensamos que tener un sexo pleno necesariamente, o no nos han enseñado, es parte esencial de nuestra salud completa. Eso es lo que yo veo. Mira, yo juraba cuando yo comencé a trabajar que cuando yo me encontrara con jovencitas de 20, 20 y pico años, yo dije, estas me van a dar clase a mí. ¿Tú entiendes? Por lo que uno oye, ¿tú entiendes? Óyeme, y me he encontrado con la misma historia. Claro, tú te encuentras con unas verdugas, y verduga no en el mal sentido. O sea, tú te encuentras con unas muchachitas bien instruida y que están muy claras en lo que quieren en la vida. Pero muchas de las que van por allá, en toda la edad de que tú quieras ver. Pero como te digo, lo que más me llamaba la atención era de las más jóvenes, que yo pensaba que nosotros los padres estábamos criando hijos, hijas, hijos, un poco más abiertos, y dispuestos a conocerse y explorarse, como que no me iba a encontrar con ese, no es que a mí me da vergüenza, no, yo no me atrevo, yo apago la luz, o sea, señores, 25 años, muchachita de 25 años, es que mi papá era muy tradicional, o sea, y no es que estoy juzgando a nadie, yo lo que te estoy diciendo es lo que yo veo.
Lo que tú estás encontrando ahora, para lo que tú pensabas que ibas a encontrar.
Exactamente, entonces, ¿a qué voy? Volviendo a tu pregunta de si es falta de sexo o es que se enamoran, yo te diría que bueno, sí, tiene que ver con el sexo y otras cosas. Y el tema de enamoramiento yo te diría que sería un tema para otro momento porque ahí sería largo y tendido también el tema. Entonces, no sé si tú quieres que yo entre ahí.
No, lo vamos a dejar para otro. No es que no nos queda tiempo. Lo que pasa es que tengo estas preguntas que todavía van encasilladas. Hemos hablado, hemos hecho más o menos como un levantamiento, una auditoría de lo que hemos, lo que podemos ver. Tú en tu práctica clínica, nosotros en nuestros laboratorios, en la vida, porque somos hombres, o sea, estamos en la sociedad, interactuamos con personas, escuchamos, vemos, vivimos. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? ¿Cuál sería en la actualidad, viendo cómo las cosas han ido cambiando? No le llamemos ni evolución ni involución, sino cambios. ¿Cuál sería el consejo? El consejo sería, lucha por aquello que tú entiendes que tú quieres en tus prioridades, si en realidad son basadas en que tú tienes esta vida como una única oportunidad para vivirla. Escucha esto. O lo correcto sería ser lo suficientemente egocentrista para yo decir, yo cerré mi círculo, este capítulo de mi vida, yo di lo que tenía que dar, pero me di cuenta que lo que yo necesito está fuera de ahí.
Perdón, porque yo creo, pues yo creo que tú dijiste algo importante que va un poco con lo que dice Juan Carlos, que es autoconocerse. Y yo creo que muchas de las cosas que pasan, porque la gente no se conoce y no sabe realmente lo que quiere. Entonces ya de entrada entra en relaciones, que no que el otro sea malo, sino que entran en relaciones, vamos a decir, de cierta forma equivocadas, porque entran pensando que quieren una cosa, pero no es, ¿tú entiendes? Y en el camino.
Pero antes que tú hables, yo te voy a decir dónde viene esa reflexión. Uno escucha muchas veces de forma reiterativa discurso de la experiencia: no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora, hoy. Uh-huh. Es lo primero. Uh-huh. La vida es ahora. Uh-huh. Esta vida no se repite. Estamos aquí, pero no sabemos hasta cuándo. Uh-huh. Y yo te digo algo que yo viví, uh-huh, que a mí me marcó de una forma impresionante. Fue la muerte de mi papá. Un hombre con una edad de 79 años, donde ambos padres vivieron 100, 105 y 99 años. Él apostaba a poder replicar esos años de vida y le hablaba de sus planes inmediatos y futuro con la edad que él tenía. Mi padre muere de una forma, o sea, como cuando se va la luz, que tú no la estás esperando en medio de la fiesta, o sea, se fue. Yo veo a mi papá, las conversaciones que teníamos exactamente 12 horas antes de morir, voy al cementerio, claro, limpian cuando yo llego, veo la pequeña plaquita, el ramito de flores, y le digo yo a mi papá: ¿lo hago como tú o aprendo de ti? ¿Qué tú hubieras hecho distinto si tú supieras que ese 25 de mayo tú ibas a morir? Uh-huh. Con esto hago una reflexión que no digo que sea algo universal, es mi vivencia, que la aprendí a través de un evento traumático que me dio en mis fibras más sensibles. Entonces, yo creo, como tú dices, y una parte que me define, lo que llevo detrás de mí, yo creo en la familia, yo amo a mis hijos, idealizo ese esquema perfecto con sus problemas, pero que tiene un equilibrio donde yo me siento completamente pleno. Eso es lo que yo idealizo dentro del contexto familiar. Uh-huh. Pero vamos a suponer que yo arrastre un trauma de infancia que no me permite a mí perpetuar una relación de forma constante después de cierto tiempo. Oye bien, yo tengo 50 y pico de años. Uh-huh. 54. Uh-huh. Y resulta que yo me di cuenta, después de múltiples fracasos en mi vida, de que tengo un patrón que se repite. No sé si es un patrón, pero sé que se ha repetido otras veces. O sea, hablamos de los resultados. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Transarme a lo que yo aprendí y yo edifiqué por lo que yo viví? ¿O yo tengo que entender, aceptarme como yo soy y aceptar que así voy a vivir mi vida? Y que quizás lo que yo necesito es ir renovando hasta el punto del cansancio. ¿Tú me entiendes tu
decisión? Juan Carlos, espérate, porque es que me ha hablado demasiado. ¿Verdad?
Dale para atrás la grabación.
No, viejo.
No, espérate, porque es que lo quiero agarrar ahí. Óyeme, vamos a estar claro. Es que cualquiera de las respuestas de eso que tú me estás diciendo, está bien. Está bien para el individuo y su momento. O sea, puede ser que yo voy a tratar de repetir lo que tú dijiste. Puede ser que yo reconozco lo que viene de allá, los patrones que vienen de allá, los aprendizajes que vienen de allá, y sigo con esos patrones porque de una manera, o sea, estamos hablando aquí de consciente e inconsciente, porque puede ser que le demos para allá, automático, así, como mucho vivimos o hemos vivido momentos de nuestras vidas. Pero, ok, sigo los mismos patrones, porque mi papá era así, mi abuelo era así, no sé cuánto, y hago lo mismo. Y ellos, como he escuchado, pero ven acá, él vivió y vivió todos los años que vivió, y fue feliz, y le fue bien en la vida, y triunfó, entonces, ¿por qué yo tengo que cambiar la cosa? Puede ser esa una. Aunque a lo mejor yo no esté de acuerdo con alguna cosa. Puede ser otra que me veo ante, y quiero que me recojas tú si me estoy perdiendo, que reconozco que tengo todo esto aquí, que de todo esto que tengo aquí veo cosas muy positivas y veo cosas no muy positivas, pero o no tengo la capacidad, no puedo, y no hago nada al respecto y entonces continúo, ¿verdad? O me doy cuenta, pero vuelvo y te digo, es demasiado difícil porque cambia un patrón. Cambia una manera de tú vivir tu vida. Tengo 20 años, 30 años haciendo la cosa de tal forma y entonces me di cuenta que eso no funciona y quiero hacerlo diferente. O sea, claro, es una decisión diaria, pero es una decisión diaria. Y todos los días, durante un buen tiempo, que es el tema de los hábitos, lo tengo que repetir, me lo tengo que repetir hasta que sea la nueva forma. Pero mientras tanto, ustedes lo saben con los ejercicios también. O sea, hasta que sea una nueva forma, tengo que repetírmelo. Pero yo tengo que querer. Yo tengo que darme cuenta de que eso ya no funciona. Yo no sé si estoy yendo por donde tú...
Oye, estamos en el mismo lugar. Tú vas caminando exactamente con mi discurso.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora también está lo otro de que, bueno, yo soy así. Y a mí que me quieran así. Y el que no me quiere, pues...
Que siga por ahí.
Que siga por ahí. Siento que ese discurso es un discurso que es muy simple, en un sentido, porque uno siempre puede ser mejor. Y si hay cosas que en tu convivencia con los demás no solo te traen problemas con la pareja, que es la relación más difícil que existe sobre la tierra. O sea, vamos a estar claros. Sino que te trae problemas con la amiga, con la tía, con la mamá, con el hermano. Entonces, o sea, ese yo soy así, que me quieran como yo soy, o sea, hay que chequearlo. Hay que chequearlo. Porque entonces, ¿quién es que está mal? ¿Quién es que te ha equivocado? Bueno, pero también puede ser que tu nivel de conciencia te lleve a un punto en que tú realmente no te estás dando cuenta de lo mal que tú estás. Entonces, por eso que te digo que ahí yo no te puedo decir, este está bien y este está mal. Porque todo depende del individuo. Tú te tienes que ir a la persona específica. Fulano de tal. Conocer su historia. Darte cuenta en qué punto de su vida está. Y entonces tú entiendes. Porque a lo mejor el pobre o la pobre infeliz está haciendo lo mejor que puede. Y normalmente hacemos lo mejor que puede, que es como yo digo. O sea, a veces viene que si el papá me hizo, que si la mamá me hizo, que si... Pero es que ese papá y ese mamá, y esa mamá, a menos que no sean personas enfermas, siempre hacen lo mejor que pueden con sus hijos. Lo mejor que pueden. Y ningún papá dice, voy a fuñirle la vida a mi hijo para que sea un amargado. Y estoy haciendo esto para eso mismo. ¡No! A menos que sea una persona enferma, vuelvo y te digo. Entonces, hay que tratar, ese tema hay que tratarlo es individualmente con cada persona. O sea, no es una cuestión de que yo voy a decirte, ah, no, lo que hay que hacer es esto, y el que está bien es este, el que está... No, 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 es que hay que ver la historia. Hay que conocer la historia. Entonces, tú hablaste de trauma de infancia. Oye, ¿qué pasa? El primer amor o el amor lo conocemos en nuestro hogar. Y nuestro hogar puede ser nuestro padre, puede ser un papá solo, puede ser una mamá sola, puede ser unos tíos, puede ser unos abuelos, puede ser quien sea que te críe. Entonces uno aprende lo que es la relación, si hay una pareja, si es una pareja que te cría, o lo que es el amor, uno lo aprende ahí. Entonces dependiendo de lo que tú recibiste ahí, Eso va a ser como, así es que es el amor. Que tú vas creciendo y tú en determinado momento dices, bueno, pero ese amor a mí no me gusta y yo lo quiero hacer diferente. Y de repente te ves ya más grandecito o más grandecita repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que a lo mejor tú tuviste esa, te llegó esa luz de que no me gusta como mi papá y mi mamá se querían o como se trataban o lo que fuera, yo no voy a ser así. ¿Pero qué pasa? Que si tú no te fajaste a hacer la cosa diferente, si tú no te fajaste a trabajar en ti, tú vas a repetir. Entonces, ya grandecito, como te digo, que te ves repitiéndolo, dice, bueno, si haces la conciencia y dice, me voy a fajar para hacerlo diferente, pues entonces ahí se puede lograr. Pero si no, lo vas a repetir. Porque es que eso viene de allá. Entonces, claro, si tu papá te decía, mi niña linda, tú eres lo más bello, por ejemplo, o si tu mamá te agarraba y te abrazaba. O sea, dependiendo del personaje que haya sido más importante en ese sentido en tu vida. Y tú te encuentras con un señor, con una persona del sexo opuesto o, bueno, del sexo que tú decides que te interese, que te diga mi niña linda o mi niño lindo, ¿con qué te va a conectar eso? Dime tú.
Automáticamente estamos claros con esa parte.
¿Y entonces qué va a pasar? Que esa persona de repente va a tener toda tu atención. Entonces, como tú decías del tema de los traumas, porque mencionaste en un momento, no sé, dijiste algo de los traumas. Entonces, a lo que voy es, y vuelvo otra vez a lo mismo, es que tenemos que conocernos, es que tenemos que conocer nuestra historia, es que tenemos que revisar. Porque si nosotros tenemos claro el libro de nosotros mismos, de nuestra vida, van a suceder menos complicaciones, o vamos a decir que las complicaciones las vamos a saber manejar mejor en nuestras vidas.
Marjorie, entendiendo que nosotros no, o sea, el ser humano es lo que es y cada quien despierta con opciones y elige lo que va a hacer en su vida. Uh-huh. Yo siempre he apostado porque he podido experimentar relaciones estables, uh-huh, ¿verdad? Por periodos. Uh-huh. Yo una vez me dijeron a mí, no, porque tú te has casado tantas veces y contigo nadie dura. Digo yo, pero yo no soy el primer hombre que tú vas a conocer porque tú tienes pareja anteriormente y tú tampoco estás con esa persona. Es un asunto de perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. Sí. El mensaje, yo apostando a que, porque yo sé que tenemos mejor vida enfocado a resultados cuando logramos no tener o mantener un matrimonio, es ser feliz en tu matrimonio.
Exacto.
Que no es lo mismo. Hay personas que se abanderan que yo aguanto todo mi matrimonio. Mi hermano, tú eres un fucking estúpido. Porque la vida es solamente uno. Trata de encontrar la felicidad, usted la tiene. Y no, después de haber agotado, es mi opinión. Usted haber agotado un periodo de trabajo arduo, te das cuenta que no va a cambiar porque no todo el mundo nació para estar con el otro.
No, estamos claros.
Y el amor no es suficiente. Usted tiene que moverse. Porque así cuando tú te muevas, para tú poder encontrar lo que tú necesitas, también da la posibilidad que el otro lo pueda encontrar también. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles serían para ti hábitos importantes para que una pareja, okay, pueda perpetuar y tener éxito,
okay,
en su empresa, de su matrimonio, su relación o la convivencia?
Ok. Dentro de esos hábitos te puedo mencionar, y son cosas sencillas, cosas muy sencillas. Se abrazan, se besan durante el día, ¿verdad? Al salir como al llegar. O sea, te veo y en lugar de, mira que los muchachos se portaron mal y que yo estoy harta, que no es... No. O sea, te abrazo, te beso. Después a lo mejor tú vienes y comentas la cosa que hicieron, la travesura que hicieron los muchachos, pero es te abrazo y te beso primero, te reconozco. Se van juntos en la noche a la cama, a dormir. Coinciden los horarios. Yo tengo pacientes a veces que cuando ella se está acotando, es que como quien dice, él está comenzando porque por el trabajo, porque trabajan con China, cosas así que he escuchado en la consulta. Esos dos no duermen juntos, no se acuestan juntos. Entonces, es importante que se acuesten, que estén cerca, que si le gusta abrazarse, durmió abrazado. Bueno, hay gente que le gusta dormir abrazado, pero hay otro que no, que estamos ahí al lado, pero está ese ñoñito antes de uno dormir, ¿tú entiendes? Que sean cariñosos. Y no solamente cuando lo que queremos es tener ya una intimidad física. Que hagan cosas por el otro. A ti te gusta, por ejemplo, ese cheesecake que venden allí, cerca de la casa o a lo mejor lejos. Pues mira, no es que te voy a traer cheesecake todos los días, porque, bueno, ¿verdad? No debe de ser, pero si queremos mantener la línea, pero yo te sorprendo y te traigo el cheesecake. O a lo mejor de repente te llamo y te hago, te leo una poesía, porque a lo mejor yo soy más romántica de la cuenta, y te leo una poesía. O sea, ese tipo de cosas. O sea, el ser cariñoso entre la pareja es sumamente importante. Bueno, dije de ser cariñoso y de hacer pequeñas cosas por el otro. Entonces, también cuando hay diferencia, cuando hay situaciones, no dejar que la opinión del el otro, del que está fuera del equipo, influya y entonces tú te vayas del equipo, del que está fuera del equipo. No, no, no. Nosotros dos, como equipo, tenemos que mantener de alguna forma ese apoyo cuando las situaciones se ponen difíciles y vienen opiniones de afuera a querer decirte, aconsejarte, pero que no necesariamente va de acuerdo con lo que ustedes han determinado y han definido entre ustedes dos. Celebrar, o sea, diantre, qué bien la promoción. O sea, tuve un caso, por ejemplo, de uno recientemente que lo promovieron a una posición muy importante y ahí no se dijo ni en esa casa, ni vamos a cenar especial esta noche, nada. O sea, su pareja en ningún momento reconoció ni validó ese logro de esa persona. Pero así como eso, puede ser, ay, que rebajaste una libra, qué sé yo. O sea, celebra los logros, grande, chiquito, de tu pareja. Cuando pidan perdón, es importante que se sienta. No pidan perdón por pedir perdón. Que se sienta de verdad. Y uno se da cuenta. O sea, tú sabes cuando la gente te está pidiendo perdón de verdad o te lo está pidiendo porque quiere salir del asunto. Y que venga lo próximo.
No, y de hecho, pedí perdón porque hay mucha gente que no pide perdón. Ah,
bueno, sí. Bueno,
o sea, hay gente que te pide perdón echándote un boche como que fue tu culpa. Exactamente. O sea, yo lo hice por tu culpa.
Algo sumamente importante que ya sería de las últimas cositas que le quiero decir. No supongan, o sea, vamos a estar claro. Aquí nosotros en esta cabeza podemos hacer una historia, podemos hacer un libro. Cuando, que no, me dijo que iba a llegar a las 8 y son las 9 y no ha llegado. Y puede ser que haya sucedido algo desde lo más sencillo hasta lo más grave. Y tú a lo mejor dures ahora haciendo la novela de terror más grande. Y cuando esa persona entra, que a lo mejor te viene a decir que fue que a lo mejor se le desplomó un amigo y se le murió ahí y tuvo que ir, pero no hubo chance de llamar o lo que fuera. Te estoy diciendo una cosa grave.
Extrema, extrema.
¿Entiendes? Como que puede ser que el celular se descargó y se me pinchó el carro, se me le pinchó la goma un carro. Pueden haber muchas cosas. O sea, no estoy hablando de que, o sea, no supongamos. Pregunte directo. No lo conseguí cuando llegue. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué esta hora? O sea, duraste una hora y no supe de ti. Dime, cuéntame. Pero no agarrá y marcharle con la historia que te creaste aquí en la cabeza, tanto al hombre como a la mujer. Importante, lo que yo siempre le digo, los días de cita, hay que tener tiempo especial de pareja. Procurarlo. Ah, no, que eso fluye. Ah, no, pero entonces si no fluye, no es natural. Cuando ya uno entra en una vida de pareja formal, con hijos, etcétera, etcétera, hay que determinar. Aquí, tal día y tal día son tuyo y mío. Y eso no hay nadie que lo cambie. Y si surgiere algo que necesariamente tuviera que hacer que cambie, entonces hay que decir, mira, pasó esto. Entonces, ¿para cuándo lo movemos? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Pero dale importancia a eso. Y, importante nuevamente, que cuando haya discusión, que la va a haber, cuando haya diferencia de opinión, hay que recordarse que somos un equipo. Vuelvo otra vez al tema del equipo. Tenemos que procurar que el equipo gane, que el equipo vaya para adelante, que el equipo crezca. Entonces, yo no puedo hacer algo porque pues, como yo pienso y lo que yo creo, que te pafuñite a ti. Y entonces que no funcione contigo. No, es que tenemos que buscar la forma de que lo que yo vaya a hacer y la solución de la situación o del problema sea lo mejor para ti y lo mejor para mí. Aunque no sea muy bueno, pero el beneficio del equipo. No, yo voy a jalar para un lado y tú vas a jalar por el otro, porque si no, entonces no funciona. El concepto de equipo es importantísimo que se tenga y que uno se acuerde. Ven acá. Entonces, si yo hago esto, yo le estoy haciendo daño, no vamos a triunfar, este juego no lo vamos a ganar. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, o sea, habría muchísimas más cosas que yo pudiera recomendar, pero yo creo que, como dije, son sencillas, son media complejitas, pero son sencillas. Y ir tratando, a lo mejor no hacer todo eso que yo mencioné de golpe, ¡pam! No, pero entonces si le llamó la atención alguna de esas cosas, que comiencen con
comenzar a incorporarla.
Exactamente, que comiencen con una y saber que una relación de pareja como la que tú mencionas que te encantaría, que, o sea, que sería lo ideal tener, nunca perfecto, ¿verdad? Saber que se necesita ser constante, saber que hay que trabajar para que las cosas funcionen, saber escuchar, preguntar, paciencia, comprensión, señores, y no sé cuánta otra cosa más puedo seguir mencionando, pero que es un compromiso de dos. No es uno que dice, ay, pero entonces yo voy a trabajar. No. Esto es una cuestión que los dos tienen que trabajar. A lo mejor uno comienza más lento, pero el asunto que comenzó más lento se avive después. Pero los dos tienen que ponerse en eso. Porque una sola gente no puede llevar una relación.
Marjorie, ¿dónde las personas pueden contactarte en caso que estén interesadas en consultarse contigo?
Bueno, yo estoy en Praxis Psicología Integral, en el edificio de Nuevo Centro, en el segundo piso, a la orden.
Bueno, querida.
Gracias por venir.
Gracias. Muy
interesante. Y definitivamente yo creo que creo, pero es que definitivamente esa parte humana, la parte de cómo tú vives tu intimidad, tu relación personal o relaciones interpersonales va a definir mucho tanto la calidad de la vida, y mientras más calidad, mucho mayor expectativas podemos tener de vida.
Claro.
Es bien reconocido que de los factores que inciden mucho más en la longevidad, lo que habita en nuestra cabeza va a determinar lo que va a acontecer al sur de ella. Mm-hmm. Muchas gracias, querida.
Gracias a ti.
Bueno, señores, gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Bye.